sorpresa será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Venos aquí en la ciudad de Corrientes, en la Feria del Libro. Y quiero decir ya para empezar que es una enorme carpa llena de gente y estamos muy agradecidos por esa presencia, aunque hay un grupo de nosotros cuya presencia es oblicua. Está en un salón lateral. Aquí está. Vamos a gritar para que nos oigan por radio. Entonces, nosotros hasta el día de hoy trabajábamos con Estronati. Pero enterados de que había un sector lateral de la sala que no iba a poder verlo enteramente, hemos decidido prescindir de su servicio. Así son las cosas. No importa, señora, no me importa. Hay una señora que trata de defender a Estronati infructuosamente. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y ahora vamos a saludar con una ovación inolvidable a mi compañero Patricio Harton.
Hola, amigos. Buenas noches. Menos mal que no continúa la carpa hacia la izquierda.
Claro, porque... pues si no hubiéramos tenido que prescindir de usted.
Claro. Se van achicando las posibilidades.
Sí, cada vez más.
Pero la gente que está en ese lugar, porque hay gente que está en la primera fila, en esa carpa latina.
Claro, está mucho peor que la de la última.
Claro, es mucho mejor, claro, la ubicación de la última fila.
Bueno, pero eso es prueba de la elevada concurrencia,
sí, señor,
en este foro, y esto lo agradecemos muchísimo, señores.
Tenemos también en tren de agradecimiento.
Ah, sí. Porque nosotros cuando empezamos a agradecer,
sí, señor, vamos,
si es programa gratis, estamos 3 horas agradeciendo.
No, que estamos aquí en la Feria del Libro, invitados por el intendente Fabián Ríos, intendente de aquí de Corrientes, en la Feria del Libro popular y gratuita. Porque me dicen que se consiguen libros muy baratos porque la mitad están subsidiados o algo así.
Así es, sí, señor.
Así
no,
que...
te subsidian hasta la mitad del libro.
Hasta la página 104.
Hasta la página 140 está subsidiado.
Sí.
Después te lo sacan el libro. Si lo quieren terminar. Qué extraordinaria idea.
Está muy bien eso, está pintado.
Bueno, pero está muy bien también, esto otro, de subsidiar algunas cosas. Por ahí conviene subsidiarlas, digo yo, porque es lo que no entiendo, señores. Vamos a la parte conceptual.
Otra información muy importante.
No me empuje, señor.
Verán, y si no la ven, porque hay mucha gente que no ve el escenario, les cuento que aquí adelante, ahí como desapercibida, hay una caja blanca. Sí. ¿Para qué? Se preguntarán. Y si no se lo preguntan, se lo
parece ponen. De sándwich.
Es para poner mensajes, dedicatorias, pedidos.
Sí, declaraciones de amor.
Impresiones de toda índole.
Amenazas.
También.
Por ejemplo, ¿de qué te la das?
Y todo eso que pueden ir escribiendo en papelitos y poner ahí. Quizás ya haya alguno.
Limona también puede también, ser.
También.
Sí, sí, sí.
Todo
acá
eso.
Hay miles de mensajes, ¿eh? Ya han llegado.
Bueno, algunos que de los que
habitualmente lo que hacemos es poner dos cajas, una para los mensajes verdaderos y otra para los falsos. Entonces, si alguien en algún caso pone un mensaje que dice este mensaje es falso, no sabrán qué caja ponerlo. Si la pone en la caja de los mensajes verdaderos, estaremos ante un error, porque es un mensaje falso, que sin embargo va en la caja de los mensajes verdaderos. Pero si la pone en la caja de los mensajes falsos, entonces también es falso. Es falso de todas maneras.
Ya lo ven.
Bueno.
Es imposible. Hicieron bien los que están allá lejos. Van a ver que
señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo me gustan las fiestas temáticas, las fiestas nacionales, comunitarias que reúnen?
La fiesta del tomate, dice usted.
De lo
usted.
Que sea, sí, de lo sí, que sí. sea.
Sí, ¿dónde hay una?
Hay por todas partes. ¿Dónde
sí,
no hay?
Sí, casi no hay lugar en la Argentina donde, mejor dicho, al revés. No hay en la Argentina ni un solo día que no sea la fiesta de algo.
Sí.
Y hay días de dos y hasta tres fiestas.
Sí, y algunas son repetidas, porque la del salame está en muchos lugares, por ejemplo.
Hay más de una fiesta en el... Yo la que conozco, discúlpenme, ¿no? El salame que yo conozco, al menos el que yo he visto y he sentido,
sí.
es el de Mercedes.
No, pero hay una disputa con Tandil.
Bueno, momento.
Pero ahí dividen aguas diciendo, no, que somos el picado fino, el otro es el picado grueso.
Sí, pero a mí lo que me gusta es lo cultural.
Sí, porque
libros hay... sobre el salame.
Sí, señor.
La reina del salame.
La reina del salame.
¿Cómo le va, señorita?
Sí.
Las carrozas.
Pero el tema del salame se agota un poco para la carroza, porque ¿qué va a clavar salames todos?
Sí, es un poco, sí, anodino, ¿no?
Claro, artesanía.
Salames con ruedas, sin embargo, tiene su gracia, se venden mucho en Tandil y en Mercedes, salames con ruedas para los niños.
¡Qué lindo! Y lo agarran
el salame, lo deslizan por el suelo y hacen el ruido característico del salame al funcionar.
Muy linda, bueno, las espadas de salame también se pueden hacer para los niños.
Y todo eso, pero no es la mejor. ¿A usted cuál fiesta le gusta más?
Me gustan las de las frutas. Acá es la fiesta de la naranja en Corrientes, pero no sé en qué lugar de Corrientes.
Aquí mismo, señor.
¿En dónde? Bellavista. ¿En Bellavista?
Ajá, en Bellavista. Lo he dicho, aquí mismo. Es la fiesta de la
naranja. Es la fiesta de la naranja.
Elegimos, porque hacemos todos los años un torneo, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Usted quería anotarse?
Sí, ¿cómo?
Ya lo voy a decir.
Sí, nosotros,
puede anotarse. Reina de belleza.
Bueno.
Está el torneo a ver quién pela las naranjas solo.
No.
Y a ver quién la pela más larga. ¿Quién hace la cáscara más intensa?
Que se rompa.
El récord lo tiene una señora de acá de Corrientes.
Ajá.
Que hizo una cáscara de 1,2 kilómetros.
No puede ser. Queda corto, finita.
Muy finita, una señora de una gran paciencia.
Sí, sí.
Yo ya la he tratado.
Bueno, sí.
Me saludó con los ojos así, que es como si le pone la mirada a uno después de haber pelado una naranja y haber extendido su cáscara por 1,5 kilómetros.
¿Qué le parece? ¿Y usted cómo juzga a la naranja? ¿La juzga por su jugo?
Dice para elegir la mejor naranja.
Claro, como
primero, jurado. Primero que hay que decir, fiesta de la naranja y afines.
¿Qué es
y derivados. Derivados de la naranja, ponerle la mandarina.
No es derivado, señor.
La mandarina, la toronja,
el pomelo.
El pomelo, todo eso es derivado de la naranja.
No son derivados, son otros cítricos.
Y son, damos pequeños premios, ¿no?
Ah, ¿dan premios?
Sí, sí. Y a la naranja más jugosa la exprimimos.
Está muy bien.
Para exprimir una naranja bien, el exprimidor profesional de naranja, primero la soba un poco la naranja.
Sí, hay que ablandarla.
Ponerle la trae de la casa pateando.
Bueno, no sé si tanto.
La va a masajear un día y medio.
¿Un día y medio?
De exprimir la naranja, un día y medio de tenerla así, en la casa, en el piso, la llevas a la cama y con el pie le da.
Un día y medio se le hace mermelada.
Entre los pies, sin romper la naranja, ¿eh?
Muy bien.
Ahora, cuando vos la ves que está ya a punto, le clavas un poquito, un cuchillito en la punta, en el polo norte. En el polo norte, ahí le clavas. Y vos estás para exprimir una naranja y chuparla, para chupar una naranja.
Claro, como un mate de naranja.
Exactamente. Una vez que le hiciste ahí el agujero, cuidado que el agujero no te llegue hasta el polo sur y salga por el otro lado, porque ahí
no tiene nada.
Se le parece al juez una naranja fallada. Bueno, ahí te lo empezás a chupar todo. Bien. Ya todo el mundo sabe cómo chupar una naranja.
Bueno, sí, más o menos.
Una vez que uno está seguro de que no viene más jugo, uno está chupando, uno ya perdió varias inflamadoras de las muelas, sí, etcétera. Entonces dice, fenómeno. Ahora viene la parte en que rompo la naranja. La abro al medio y me morfo el ollejo.
Hasta dejar blanco.
Me como el ollejo hasta dejar blanca la cáscara. Allí, con la cáscara, la exprimo, me pongo ese juguito alcohólico que tiene en la mano y me hago un tatuaje con una figurita en Superman.
Oh, señor.
Y una vez con los restos, ya las cáscaras tal como quedaron, mate, pal mate.
No le desperdicia nada.
Acá no desperdiciamos nada, señor. En la fiesta del chancho lo único que se desperdicia es el grito.
Sí.
Todo así, lo demás se utiliza.
Así que esa es la ansiosa.
¿Qué otra fiesta?
Sí, está bueno, derivado de la fruta madura, ¿vio? Que después hay lugares que no tienen una impronta muy fuerte de algo. Usted, por ejemplo...
Como todos los lugares, en general.
Funda un pueblo.
Sí.
En cualquier
Buenas
lugar.
Buenas tardes, voy a fundar un pueblo.
Ya no hay mucho lugar, porque está todo fundado, más o menos.
Claro, ya no hay donde fundar un pueblo.
No hay donde fundar
un pueblo. Eso es lo que le quería decir al intendente.
Bueno, pero sí, Corrientes ya está fundado.
No hay donde fundar un pueblo. Vos vas a veces, salís de tu casa a la mañana y decís, ¡guau! Salís con espíritu fundador y pionero. A ver, voy a fundar. Va con un palo, vio que siempre se funda con un palo.
Sí, clava.
Yo la foto que he visto de Garay en los billetes de 100 pesos era con un palo. Había unos tipos ahí medio en calzones con un palo, las banderas fundando Buenos Aires. Bueno, voy, me fijo. Acá está bien. ¿Qué hace usted ahí? Dice, no, ese terreno no, ese terreno viene de la plaza de no sé qué. ¿Cómo voy a fundar una ciudad justo acá en la plaza de Santa Rosa, La Pampa?
Claro, arriba de otro.
Bueno, ¿dónde quiere que va? Y por ahí me dice, vaya al campo, al medio campo a fundar. Y le digo, pero qué gracia tiene.
No,
voy a poner un pueblo justamente sin ninguna comodidad, lejos de todo.
Bueno, pero se tiene que empezar a fundar.
Así funda cualquiera, señor.
No, y ahí usted dice...
¿Cuánto hace que no se funda una ciudad? ¿Qué cuánto hace que no ve en el diario? Se fundó ayer la ciudad de San Barton. Nunca.
No, no hay.
Y sin embargo hay muchas ciudades que han sido fundadas.
Pero no sale en el diario.
No sale en el diario.
No sale.
No le damos importancia, etcétera.
No es que no le damos importancia,
ahí
señor.
Ahí hay ahora de mala literatura acerca de aquello a lo que le damos importancia y aquello a lo que no.
Claro, tampoco vale fundar un lugar que ya había sido fundado y cambiarle de nombre.
No, eso no.
Mucho eso.
No, señor, no.
Renombrado y todo eso.
Bueno, no importa. ¿Era la fiesta de qué es?
No, eso... Bueno, usted se tiene que inventar una fiesta.
¿Ah?
Porque quizás usted inventa primero la fiesta...
Y después la ciudad.
Y claro, y alrededor...
Primero viene la fiesta, después la ciudad, señor.
Bueno, no sé si siempre es así. Pero, por ejemplo, está yo he ido a la fiesta del Chivo,
ajá,
que está ahí en Malargüe. No sé qué fue primero.
Si el Chivo o la ciudad.
Claro. No lo sé. Y lo mismo en cada sitio. Por ejemplo, no sé si en la Argentina está la fiesta de la banana, porque no es un país muy...
En Brasil,
muy productor de banana.
Hay una fiesta de la banana, sí. Ah,
¿sí?
Yo he estado allí, qué locura.
¿Qué
habían construido una banana de...
¿Gigante?
Sí, de 70 metros de largo. Iba como de acá hasta allá.
No, sí, 70 metros. Igual 70 metros, pero doblada, o sea...
O no, no, toda derecha, era una especie de monumento, un reconocimiento del pueblo a la banana. El pueblo a la banana.
Sí.
Y todo así.
Y ahí también se compite, porque en muchos lugares está la competencia, así como la mejor naranja, el mejor chivo. Y los productores de bananas vienen de todas partes a mostrar su producción.
Bueno,
claro.
Se lo ponen ahí arriba, bueno, a ver.
Hay un jurado.
Hay un jurado, ajá, también un lado de otro, y después sale. Al primer premio, segundo premio, premio consuelo. Ahí en Rusia hacían una fiesta, la fiesta del hoyo. No sé por qué se la traigo a colación.
Sí. ¿Y cómo se celebraba, digamos? ¿Qué?
Bueno, tal como hacía Dostoyevsky, suspendidos, humillados y reincorporados. Ese es el libro que escribió, donde cuenta su estancia en la cárcel de Siberia, donde para escarnecerlo lo hacían cavar hoyos y luego los tapaban. Acá no, acá solo cavan hoyos. Y bueno, es una fiesta popular. A la gente le gusta cavar hoyos en Rusia.
Bueno, pero
es el tercer deporte más popular.
¿Es un deporte de cavar hoyos?
Todo puede ser un deporte si uno compite.
Bueno.
A ver quién cava el hoyo más profundo.
¿Qué se juzga mejor, el pozo más profundo o el
pozo? No, el hoyo. No es la fiesta del pozo, es la fiesta del hoyo, señor.
La mezcla entre hoyo y pozo.
A ver quién cava el pozo más profundo.
Pues vio que el pozo, puesto a consideración del comercio, es como un pozo también el pozo. Está todo ahuecado, ese agujero, es todo agujero.
Es puro espacio vacío.
No, pero yo le decía, ¿qué vale más?
Lo profundo. Usted dice, lo quiere ancho, lo quiere hondo, hondo. Ah, hondo, sí, la gente, bueno. Es lo popular.
Ah, eso es lo
a
popular.
Veces viene gente con un hoyo ancho, dice, mire, este lo dicen, ¿eh? No, mira, pero viene un tipo con un hoyo bien profundo y ahí lo consagramos.
Ah, ¿y el premio? ¿Hay un trofeo o es una...?
Una pala.
Muy bien.
Había una historia interesantísima que yo no recordaré seguramente, que era la de aquel niño holandés. Saben ustedes que Holanda vive ganándole terreno al mar y construyendo diques para que el mar se vaya cada vez más adentro y deje algunas tierras para poder cultivar tulipanes, por ejemplo. Entonces, están siempre dependiendo de la solidez de esos diques. Y una noche parece que se hizo un agujero en un dique, y un niño que andaba por allí tapó el dedo con un... Mejor dicho, tapó el agujero con un dedo, no el dedo con un agujero. Metió el dedo en el agujero y mientras tanto dio tiempo a que amaneciera, que la gente se levantaran y vieran lo que había sucedido, y Holanda se salvó.
Ah, ¿sí?
Y en conmemoración de esta... de esa fiesta,
sí.
Se hace todos los años la fiesta del dedo.
¿Qué?
La fiesta del dedo salvando a Holanda.
Ah, pero no le pregunto cómo lo festejan. Pero...
Sí, lo festejan, se hacen agujeros en todas partes. Son diques falsos, ¿eh?
Ah.
Si no, pondríamos en riesgo. Buenas tardes, soy el intendente de Holanda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Toda Holanda, un intendente?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Acá, sí, ya cuando tenemos un intendente ya los tenemos todos.
Bueno,
mire, acá este dique falso y este agujero es para la conmemoración. Vienen 200 jóvenes, cada una con su dedo.
Sí.
Este.
Ajá.
Y bueno, lo meten en los pequeños agujeros.
¿Todos ponen el dedo en un mismo agujero?
No, ¿cómo van a poner todos?
Ah, porque
hay poner
cada dedo un agujero.
Yo le voy a explicar, porque usted parece no entender, señor.
No, porque digo...
Es una fiesta tradicional.
Ahora, el agujero, hay agujeros, me imagino, municipales que ya están establecidos.
Sí, claro.
Pero también está lo que surge.
Vienen trayendo ahí el dique con los agujeros, vienen las jóvenes, ponen el dedo, cantamos el himno, lo que sea.
Y después están los agujeros que se hacen, incluso el dique verdadero.
Ah, sí, mire.
Pero ese es un gesto, el holandés es así.
¿Es cómo?
Nunca vi un holandés usted, sí. Y son así.
¿Cómo? ¿Así cómo?
No sé cómo decirle. Muy proclives a hacer agujeros en los diques que utilizan para ganar tierras al mar, para luego taparlos con un dedo.
Bueno, pero también ponen en riesgo el dique, porque usted sabe que
bueno, ahí es donde se hizo el agujero. Peligrosamente a nosotros los holandeses, señor.
Ahora, qué lindo para hacer los souvenirs, me imagino, de la fiesta del dedo.
Claro, sí, 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 se venden en todos los... En Ámsterdam, en todos los negocios se venden agujeros.
¿Pero qué se vende más, dedo o agujero?
Acá entre nosotros, dedo.
Dedo.
Porque el agujero es la carencia, es la falta.
Es difícil.
Es la falta. Para hacer un agujero hay que tener algo que agujerear.
Sí.
En cambio, el dedo existe per se.
Claro, el dedo solo...
El dedo, el dedo solo tampoco existe, si, bueno, si bien servirá, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, sí.
Porque no hay dedos, no hay dedos sin mano, ni mano sin brazo y así. Incluso, para saber, si a usted le dan un dedo suelto,
sí,
y le dicen, ¿qué dedo es este? ¿Es el índice, el mayor? No. Usted no sabe.
Fuera de contexto, difícil.
Es muy difícil porque el dedo adquiere su nombre a partir de una posición relativa, no de una característica morfológica. No sé si soy claro.
Sí, sí, lo comprendo.
Bueno,
pero usted, o sea, está diciendo que no podría, no sería capaz de reconocer su propio dedo.
Mi propio dedo sí, porque yo ya me los tengo medio tarreados. Yo incluso previendo que en alguna ocasión me puede ocurrir algo, tengo una marca cada uno.
Señor, sí,
el índice, el mayor, el anular, el meñique, el otro, el pulgar más o menos, uno se da cuenta, ¿no? Porque
sí,
hay como una fisonomía del pulgar que enseguida se hace reconocible. Entonces lo tengo escrito.
¿Todo escrito?
Y claro, imagínese un día, tengo un accidente. Por
bueno, sí.
Me compro una carnicería, corto carne con la sierra... Cuatro dedos. Agarro los cuatro dedos, me voy al...
¿Con qué los agarra? ¿Con la otra?
Con la otra mano,
señor. Claro, no, digo, a ver si se encariñó.
Me lo llevo al hospital y le digo, mire, apúrese, colóqueme los dedos donde van. De no ser por mi previsión, el atribulado médico preguntaría, ¿pero cuál es cuál? No sé.
Claro.
Imagínese si yo le pongo los dedos mal y usted empieza a tocar y en vez de tocar... No, empieza a tocar.
Claro, ese es el otro. No, tiene que estar cada uno en su posición original.
Sí, señor. Y entonces ahí le pongo índice y así.
Bueno, igual debe ser difícil.
Bueno, pero estamos... la verdad que usted me saca del tema, evidentemente.
Estamos con las fiestas nacionales. Hay fiestas, por ejemplo, de la empanada hay muchas fiestas de la empanada.
¿De la empanada? Nunca vi.
De comidas hay muchas.
¿Sí?
Sí, de comida.
Bueno, si hay del salame, ¿por qué no haber de la empanada? Para mí, una empanada es tan importante como un salame o menos.
No, sí, o más. Porque después le ponen de la empanada tucumana, de la empanada salteña, de la empanada...
Y si la empanada con cebolla de bordillo se usa mucho... el marxismo.
Ajá.
Para explicar el funcionamiento de una sociedad.
¿La empanada?
Claro, es posible fabricar una empanada si se junta por el tipo de la harina,
sí,
el tipo del repulgue, el tipo del relleno, el de la carne, el de la aceituna.
La acumulación del trabajo.
La acumulación de todo, sin Estado Nacional.
Se hace la fiesta internacional de la empanada.
De la empanada. Bien, ¿qué otras fiestas tenemos?
Tenemos de prendas de vestir, hay fiestas,
no me digas,
por ejemplo, del sombrero. Se hace la fiesta del sombrero, donde van no solo los productores de sombreros, sino que la gente lleva su sombrero. Casi como un carnaval es eso, se empieza a confundir una
sí,
fiesta
pero,
con otra.
A mí me han dicho que la fiesta del sombrero es muy orgiástica. Sí, porque viste, uno se saca el sombrero y ya...
¿Qué? ¿Ya qué? Señor, se...
la, veo cómo es la gente.
¿Cómo es la gente? No, sacarse
el sombrero. Se toma confianza.
Es un gesto de cabezorosidad.
Sí, eso sí. Te sacas el sombrero, te sacas la camisa, qué sé yo. Bueno, a la media hora entra alguien que se fue a comprar cigarrillo y cuando viene, dice, ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿No?
¿Pero cómo que ha ocurrido, señor? ¿Es una fiesta
no,
del sombrero?
No,
una fiesta
no,
tradicional.
No, a mí esa fiesta no. Prefiero las de comidas, las de... A mí me gusta mucho la carroza.
Sí.
La carroza carnavalesca, alegórica, la alegoría en carroza.
Es difícil hacer carroza y elegir bien el tema.
Bueno, porque... ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy fabricante de carrozas.
Ah, mire, nosotros tenemos que hacer una carroza para el carnaval,
ajá,
pero alegórica, así como un poco
sí,
abstracta,
sí, bueno, sí, sí,
un poco abstracta quizás. Y hacemos...
¿Qué quedamos? ¿Alegórica o abstracta? Son dos marcas distintas.
Queremos hacer un homenaje.
Ah, sí, un momento que estoy anotando, ¿eh? Queremos hacer.
Al horizonte.
Queremos hacer al horizonte.
No, un homenaje.
Ah, me salté al homenaje.
Sí.
Queremos hacer.
Uno, no lo anote, señor, me
no,
dice.
No lo anote.
No, no lo anote. Un homenaje al horizonte.
Oh.
Al horizonte que puede ser.
Bueno, la clásica. La clásica carroza horizontal, por decirlo así, en homenaje al horizonte, son cuatro ruedas, una chata.
Bueno.
Una chata, ya puede ser 30, 40 metros, sin nadie.
Es, no
y
sé
abajo
si...
un cartel que dice el horizonte.
Bueno, pero tiene que ser, imagínense que es carnaval. La gente está bailando medio desnuda.
¿Sí?
Acá en Corrientes se graba el carnaval, ¿o no? Sí.
Nosotros en Buenos Aires es un carnaval, bueno, mucho más folgorioso que el de Corrientes, no va a comparar.
Nos vestimos.
Sí, sí. El último corso que vi había casi 40 personas. Ustedes no van a creer. Ustedes no van a creer. Las carrozas, el famoso carnaval triste del que tanto se habla, ¿no? Aquellas carrozas que eran el otoño. Carroza, el carroza el otoño, todos amontonados así, muchachas, un poquitino otoñales, mirando a la esquina a ver si aparece el bien amado, todo eso, máscaras sueltas llorando solas en la calle.
Qué difícil para hacer.
Canciones, canciones. A ea, 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 no volverá lo que fue.
Y... bien triste.
Es muy triste.
Y la gente se tira por papel picado, no tira, ¿no?
Tiran papel picado de novelones sentimentales. Y pomo, los famosos pomos de llanto, que son...
Claro, el pomo de llanto es...
te vienen y te tiran una...
Un lanzalágrima, qué lindo.
Así lo festejamos los porteños. O peor todavía. Bueno,
bueno, eso para las carrozas, que usted dice que sabe diseñar carrozas.
Sí, yo contaré, para completar este informe, o para no completarlo, algo que cuento siempre, que es la famosa fiesta del palo en Galveston.
Ah, sí. De las fiestas más tradicionales.
Más tradicionales, sí. Que sirvió también para recordar la salvación de la ciudad. Un día metió un tipo en Galveston, metió un dedo en el chupa. Puede parecer una banalidad, ¿no?
No, está bien, señor, que las cosas empiezan como empiezan.
Galveston, corriente continua. Quiere decir que te quedás pegado al enchufe. Viene otro señor a sacarlo, y lo tomó para sacar, y quedó pegado él también. pasó un tercer vecino, lo mismo. Yo, la clase, el clásico movimiento de ver una riestra de tipos pegados al enchufe e ir a agarrar del último.
Y se queda
si no tiene mentalidad. Bueno, así hay un sexto y un séptimo y un,
¿tanto?
Un vigésimo cuarto. Y hasta que toda la ciudad de Galveston prácticamente...
Todos los habitantes.
Estaba formando un larguísimo cordón de personas, cada una de las cuales quería sacar al resto. Y estaban todos pegados. Se estaban electrocutando.
Sí,
vamos,
sí.
Vamos a decirlo de una vez. El cuadro de antes, Costa que vino, John Patrick. El pequeño Patrick. Lo tenían en menos al pequeño.
Claro.
Como suele ocurrir. Entonces él agarró un palo y en vez de ir a sacar al último, atención, esto es una enseñanza. No sé de qué orden, pero es una enseñanza. Fue con el palo y sacó al primero. Le pegó un palazo al primero.
Claro, y asunto arreglado, señor.
No, tanto como asunto arreglado, no. El primero ya estaba con los rulos al cómo. Pero lo sacó y salvó la ciudad, salvó la ciudad. Y desde entonces, etc.
Hacen la fiesta de...
Desde entonces hacen la fiesta y hay un monumento donde está el pequeño John Patrick con un palo en la mano. Así, ¿no? En actitud... de sacar a un tipo que está con los dedos en el enchufe, que no sé exactamente qué
es actitud. Raro, ¿cómo es?
Es una actitud rara. ¿Qué cara pone uno cuando con un palo saca a un tipo que ha metido los dedos en el enchufe de corriente continua en Galveston?
No, es difícil. No hay una cara. Además, el palo como objeto no ayuda al monumento, al arte monumental.
No crea, al contrario, es lo más fácil.
Pero no, como
entonces,
fácil,
digo,
sí.
Como escultor, el palo es lo más fácil.
Es fácil, pero no transmite.
A mí me sale más fácil el palo que John Patrick.
Bueno, sí. ¿Y usted empieza por el palo o por John Patrick?
No, yo empiezo por el enchufe.
Ah, sí.
Bien, en esas fiestas también hay bailes, elección de la reina del palo.
Sí, claro.
¿Qué es eso? Todo eso, ¿no? Hasta que al final llega el aburrimiento.
Bueno, pero la fiesta.
¿Cómo se termina con esa tradición? Y con el aburrimiento. Llegan generaciones nuevas.
Sí.
Llega. Sí. El rock and roll.
Pero el rock and roll, bueno, pero lo puede incorporar.
No, señor, no, acá no queremos saber nada de rock and roll.
Bueno,
en
pero...
la fiesta de John Patrick. Bueno, no importa. Y entonces las generaciones nuevas ya no. No fiesta de la naranja, no fiesta de la banana, no fiesta del hoyo,
sí,
no fiesta del palo, no fiesta del salame. No hay más fiesta, señor. Es una porquería.
¿Pero cómo puede
no ser? Fiesta del dedo en el dique para salvar a la nación holandesa.
Esa es más rara, esa fiesta.
Es un poco
difícil de promocionar.
Pero vamos a ver qué es lo que han aportado.
Hay algunos mensajes.
Hay mensajes. ¿Hay mensajes de quiénes?
Y habrá otros.
De las personas que están aquí. ¿De quién sino? Seguramente acerca de estas fiestas, son aportes, ¿no? O quizá no.
Seguramente no, ¿eh?
Me parece que no, en realidad. Gracias por venir, ¿qué le dije?
Sí.
Esta es su casa. Bueno, muchachos. La escultura correntina ha de ser una maravilla. Conozcanos. No, conozcanos. Dice Eliana. Gracias, Eliana.
Buenas noches, quería agradecer por darnos la oportunidad de poder ver en vivo el programa, que fue uno de los pocos que compartimos hace muchos años con mi familia, dice Joaquín, y dejo un abrazo.
Ale, por si no llegamos a vernos, reser fateno propice, dicen Jesse, Giralto y Víctor en el idioma de Campún Segula, ¿eh? Bueno, dale.
Ay, qué nervios, ¿por qué no se tocan a primera vista? Dice aquí Patti, dice, probá el chipá en boca, o en boca. ¿Es así? En boca.
Un bueno, saludo vamos a probar. Acero al el profesorado de lengua y literatura, en especial para Sandra, Diana, Clau, Johanna, Ana y Ricardo. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Se han ido?
Sí, se fueron.
Digo, que vienen, tira, allá está. Bueno, dale.
Saludos a todos los goyanos, dice que vinimos desde Goya, dice Merce. Y así. Sos mi gurú negro de la felicidad. Viva Perón y Eva, dice Constanza.
Así hablando de felicidad, dice Secubo. Pregunta no respondida en 2014. Dice, la felicidad implica la conciencia de la misma. Bueno, una respuesta podría ser, la conciencia de la felicidad puede ser una falsa percepción de la felicidad, que sin embargo la reemplaza enteramente. Ya que la felicidad es un sentimiento subjetivo, una consideración subjetiva del yo, que se considera feliz. O sea, no hay una descripción cabal y científica de los sucesos que dan lugar a la felicidad. Por ejemplo, un libro dice, se considerará que una persona es feliz cuando A, tiene una novia rubia, B, tiene una morocha, y todo por el estilo. Vale decir que no importan las circunstancias, importa lo que uno siente. Y me decía un amigo de acá del programa lo siguiente: las circunstancias son muy variables, los logros de una persona son variadísimos y pueden llegar hasta, por ejemplo, qué sé yo, descubrir América, lo que usted quiera, o inventar anda a saber qué cosa para el bien de la humanidad. Sin embargo, la felicidad emergente de esos logros no es tan variopinta. Siempre se parece la felicidad. Y hasta parece tener un tamaño máximo. El tipo que cosechó una banana de este tamaño, o un repollo de este tamaño, y ganó el premio de la Fiesta Nacional de la Banana, es dichoso. Se supone que alguien que llegara al planeta Venus debería ser mucho más dichoso por ser mayor la hazaña, y sin embargo no. Quiere decir que es mentira que hay algo que produce la felicidad. No, no, o no está relacionada al tamaño de nuestros logros, sino hay muchos que, habiendo conseguido tanto, no pueden lograr ni una gota de felicidad en esta vida para demostrar esto que acabo de decir, ¿no? Así que esa es la respuesta insatisfactoria que tengo para decir. La felicidad implica la conciencia de la misma. Es la conciencia lo que hay que buscar. Es la conciencia de la felicidad. Y no los sustantivos que se supone que vienen acompañándola. Dale.
Aquí dice, hola Alejandro, hola querido Barton, los kinesiólogos no somos
seres humanos, sí,
no
señor.
Somos seres humanos. Sí, creo que dice.
Ah, eso. Seres humanos. Sí, Barton está desarrollando una forma de lectura suspicaz que consiste en sospechar los textos.
Usted sabe que creo que no dice eso.
A ver, mire que se lo voy a decir. Este boleto debe devolverse al descender.
No, del otro lado.
Hola, querido Barton. Los kinesiólogos no somos...
Ah, bien.
En todas las carreras... Vende humo.
Ah, porque yo dije que eran vende humo.
Sí, tiene razón.
Sí.
En todas las carreras hay buenos y malos profesionales, dice Martín. Sí,
¿para qué
digo
cosas en la radio?
Bueno, aquí hay buenos y malos profesionales.
Sí.
¿Con cuál se va a atender?
Los que mejor venden humo son los buenos. Mire, la verdad que me duele todo. Me voy a poner eso que te ponen los kinesiólogos, que lo dejan enchufado media hora y se van a una pizzería.
Sí, sí. A mí me dejaron olvidado una vez, se fueron de vacaciones.
Y además no...
Y anduve con el pie adentro de un tarro. 15 días.
Lo dejan enchufado, pero no lo prenden para ahorrar luz.
Sí, señor.
No se lo prende, sí, los mismos. Y está usted ahí, después dice, está mejor.
No. Y bueno, ese, ¿qué va a hacer?
Me voy a buscar la felicidad por allá atrás.
Vaya, vaya. A la fiesta de la felicidad.
Sí, señor.
Ahora que se fue Barton, podríamos hablar de un tema triste. ¿O no? Hablaremos del oro, contaremos algunas fantasías históricas acerca del oro, sobre sus virtudes, su generación, su cuidado. Mentiras que fueron fervientemente creídas por muchos. Los indios roban el oro, pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia del ser humano, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos no son veloces, destrozan a los intrusos. A esto le llaman ciencia. Bueno, por entonces aparecieron las crónicas de otros autores que escribieron acerca de aquellas extrañas hormigas. De acuerdo con Herodoto, algunos de esos insectos enormes, Herodoto es por otra parte muy anterior a Plinio, le informo al autor de este informe, pero bien, le dice que llegó después. De acuerdo con Herodoto, algunos de estos insectos enormes habían sido capturados, se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarles el oro a las hormigas, esparcían unos falsos polvos áureos cerca de las madrigueras. Cuando las hormigas salían a buscar el cebo, tenía lugar el robo. Es un engaño miserable, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creían estas cosas? Porque los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar esas obras, pero no criticarlas. Por ese motivo, la historia de las hormigas recolectoras se convirtió increíblemente en parte integrante de la zoología medieval. Brunetto Latini, que era preceptor del Dante y miembro prominente del partido Güelfo, fue canciller de Florencia. Bueno, realizó un resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval y redactó una enciclopedia que empezaba con la creación y reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía, políticas, o qué sé. Y las famosas hormigas aparecen en las ciencias naturales. De acuerdo con Latini, las hormigas no estaban en la India, sino en Etiopía. Y quien se les aproximaba, moría, digo yo, al borde del llanto. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellas hormigas. Christophe de Thou, que era presidente del Parlamento de París, envió, parece, cuenta esto, él cuenta como cierto, que en 1559 el Shah de Persia envió un regalo al sultán Solimán el Magnífico, y que era una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro. ¿Cómo me gustaría que me regalaran una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro? Otras creencias. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran, después de todo, entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Entonces, le hacían caso a Aristóteles en un libro que se llamaba Relatos Milagrosos, que al final ni siquiera era de Aristóteles. Bueno, lo que sea. La gente plantaba oro, enterrabas un pedazo de oro y crecía. Todo eso creía la gente, pero ahora ya no, lamentablemente. La ciencia natural del medioevo adoptó la pauta clásica, desarrolló todavía más la teoría. Se decía que había en la Tierra oro en estado blando, semilíquido. Y a veces ciertas plantas, especialmente la vid, fundían sus raíces en el oro y absorbían el metal, vamos. De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo, al comer una uva, te estabas comiendo el oro. Pietro Martire Vermigli, que fue profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que una vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con un duque de la casa de Saboya, el novio le mandó a la dama regalos carísimos. Y anotan los regalos. 12 negros, de los cuales uno era rubio, una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de finísimo oro cultivado naturalmente. En Hungría dicen que con el oro natural que crece allí. En Hungría se crece oro. Ustedes no lo crean si quieren. Y como el oro crece en forma de enredadera, se pueden fabricar anillos, es muy fácil, porque no es tarea complicada conseguir que el oro forme círculos. ¿Y dónde se ponen las personas esos círculos una vez que los arrancan? En el dedo. ¿Qué es algo de oro que uno se pone en el dedo? Un anillo, señora. Bien. Vamos a hablar también de algunas prácticas médicas que usan el oro como remedio. El rey Luis XI, ese se murió, Luis XI de Francia, es uno de los tantos que se murió después de jugar a la pelota palestra. Bien, pero parece que bebía oro para curarse del baile de San Vito. Y se hacían fundir 96 doblones por mes. El oro húngaro, como se ha dicho, gozaba de la más alta reputación como medicina. Mayormente se usaba contra la ictericia. Los médicos consideraban simplemente lógico que la enfermedad que te pone amarillo debía ser curada mediante un metal amarillo. A eso le llaman pensar, claro que sí. En Versalles, algunos médicos temían que el oro tomado directamente pudiera perjudicar al paciente. Por ahí te comías 5 o 6 monedas de oro y quedabas seco. Entonces inventaron un método con el fin de aplicarlo indirectamente. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Cuando llegaba el momento de sacrificar a las gallinas, la carne ya habría absorbido la virtud del metal. La verdad es que nunca pudo comprobarse más que una considerable suba en el nivel de mortalidad de los gallineros reales. Quiero decir que las gallinas se morían. Y la última historia es probablemente la del rey Midas. Midas tenía unos jardines y un día encontraron ahí en los jardines de Midas a un mendigo harapiento y enredado en las espinas. Entonces lo curaron, lo atendieron, le dieron de comer, y el mendigo no era otro que Dioniso, el dios, al que en Roma llaman Baco. Y entonces, enternecido por los cuidados que le había dado el rey Midas, le dijo: pídeme cualquier cosa y te la concederé. Y Midas pidió que cualquier cosa que él tocara se convirtiera en oro. Ustedes saben el final de la historia. La historia sirve para enseñar a los niños a que si Dioniso se les presenta, les ofrece un don, no pidan que cualquier cosa que toquen se les convierta en oro. Porque si no, les va a pasar lo mismo que al rey Midas, que tocaba esto y era oro, y tocaba aquello y así. No podía comer porque los salames se le convertían en oro, y hasta la hija se le convirtió en oro. Pero no fue tan grave, porque en realidad esto era una broma de Dioniso, que enseguida deshizo aquella magia y permitió que Midas pudiera seguir viviendo y comiendo y hablando con su hija. Sin embargo, a los que quieren convertir todo en oro, debería contárseles cada tanto, cada 24 horas, la historia de Midas. Querer convertir todo en oro conduce a eso, a que no haya otra cosa sino el oro. Huyamos entonces de estos dones de Dioniso, porque si no, todo será de oro, de un terrible, espantoso y omnipresente oro. Los cielos de oro, los mares de oro, los ríos de oro y los campos de oro. You remember me where the west wind moves on the fields of barley. You forget the sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. Sin nombre.
Muy bien, estamos aquí en Corrientes, señores. Finalmente estamos en Corrientes, hoy en la Feria del Libro, aquí en una carpa y en otra adosada, que están sintiendo lo que es la radio, no ven nada y escuchan allá. Y también hay gente que está afuera.
Afuera, está afuera viviendo.
No, no, normal. Está... mirando por una pantalla que hay afuera, así, bueno, el partido.
Muchas gracias a todos los que han venido esta noche aquí en Corrientes, gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Vestite bien, que los padres de tu novia van a pensar que sos un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada... a saber cómo debe comportarse uno cuando va a conocer a los padres de su novia.
Sí,
nos
señor.
Escriben muchísimas cartas jóvenes argentinos que nos dicen, por ejemplo...
A ver.
Ah, no, esta no es. Que nos dicen, ay, y cuelgan.
¿Por carta cuelgan?
Cuelgan por carta. Bueno, vamos a leer este informe entonces, para tantos jóvenes desorientados.
La etiqueta de esta empresa.
Exactamente, qué es lo que conviene hacer, lo que no. Si te da miedo, oh joven argentino, conocer a los padres de tu novia, solo recuerda que ellos también tuvieron tu edad alguna vez. ¿Y a mí qué me importa?
Que puede imaginar la situación que usted está pasando de los nervios.
Eso no me tranquiliza en absoluto. Supóngase que me están asaltando.
Sí.
El tipo saca el revólver y dice, la bolsa o la vida. Entonces yo para tranquilizarme pienso, este tipo tuvo mi edad alguna vez. Bien. Relájate.
No, no tanto.
Date cuenta de que tu novia quiere llevarte a conocer a su familia porque bla, 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 bla. Bueno, ahí vienen los consejos. Primer consejo, vístete bien.
Sí,
sí. Barto,
bueno,
no vas a ir así.
No, pero tampoco exagere.
Con esa remera, con perros comiendo palcho. A su familia le gustará ver una persona que actúa maduro. ¿Cómo es actuar maduro?
Serio.
Ajá. ¿Qué tal?
Solemne.
Señora, este paquete de pastillas para usted.
No tanto, no, no, bien plantado. Bien
no
plantado.
Utilices pantalones holgados. Ah, no. Lo peor que hay para una señora es ver que la hija anda con un tipo con pantalones holgados.
Sí.
Viene el tipo con todos los pantalonazos ahí.
Es un payaso.
¿De dónde lo sacaste adentro?
Sí.
Con bolsillo de payaso. Hola, ¿cómo están ustedes?
Y si no... Tampoco prueben en calza, ¿no?
Peínate bien, porque el cabello desarreglado se ve muy mal. Trata de ser tú mismo.
Ah, bueno. Entonces, ¿sin qué?
Entonces no me pondría de novio.
Ah.
Justamente, cuando uno se quiere poner de novio, trata de no ser uno mismo. usted no trata de cambiar absolutamente todo.
Pero si de eso se trata,
si lo te primero... gusta eso, sí, me gusta, algo que usted detesta. Te acostás temprano, me acuesto temprano y se acuesta tarde. Usted se describe como claro. una persona distinta a la que es cuando. Cuando quiere conseguir novia, bueno, no importa. Sé respetuoso, las palabras señor y señora son muy útiles.
¿Para
sí,
qué?
Efectivamente. Bueno, para decirle a los tipos.
Bueno, pero lo tenía que
era
decir.
Feo esto, claro, tendría que haberlo dicho antes. Estoy morfando que soy por ahí.
Después de
salgo de ahí, termino de comer un pedazo de pan y digo, no queda mal.
No, no queda mal, es un gesto de cortesía.
Mal. Es un placer conocerlos al fin.
Es más, queda mejor.
Sí, queda mucho mejor.
Queda mejor, ¿verdad?
Sí,
que lo
sí, sí. Esto le dejará una buena impresión, sí, es por eso.
Igual, no se ponga cargoso.
Ah, no.
Congraciándose con cualquier cosa. Si le dice. ¡Ay, qué linda casa! ¡Ay, qué linda bufanda! ¡Qué rico el flan, cómo lo hace!
Señora Cruz.
Señora Cruz. Porque va a ser poco creíble.
Dale.
Y después usted está plantando la piedra fundamental de una relación. Si usted le dice...
No, todo sí.
¡Qué ricas las berenjenas al escabeche, las hace como nadie! Usted tendrá el resto de sus días frascos y frascos y frascos de berenjenas al escabeche. Y deberá decir... Nadie las hace como usted, señora Cruz.
Creo que me voy a retirar, señora Cruz. Después de esto que...
Lo mismo le digo otra cosa. Si le pica algo... puede pasar. En la reunión... Usted tiene que dispersar su atención hacia otra situación.
Bueno, mire, yo tuve un problema así... Bueno, me picó X lugar, la espalda. Me picó. En medio de la reunión, el tipo me estaba contando, dice, mire, yo soy una persona que siempre dice la verdad y que no conoce el miedo. Dos cosas tengo yo, dijo el tipo. Que no conozco la verdad y que no conozco el miedo. Al revés.
No, al revés, sí.
No importa, usted me entiende. Bueno, el caso es que me estaba dando conversación y yo quería rascarme. Y no podía rascar.
No, señor, después de decir no podía, eso...
Todos
no.
me miraban. Y me fui arrimando a una de las paredes que estaba hecha con un salpicre. No. Cuya rugosidad por ahí permitía. No, no podía moverme porque
no, movimiento...
cuando me movía un poco...
Es delator.
Me estaban diciendo, no te vas a rascar.
Claro. Diciendo no conozco el miedo, es raro.
¿Pedirle a uno de los cuñados? No.
¿Qué, que le rasque?
No.
No.
No. Me la aguanté. Trataba de hacer así. Esperaba que pusiera música.
Claro.
Para rascarme contra mi misma chaqueta.
Eso hay que hacer, tener chaquetas con forro rugoso.
¿Con rascador?
Con rascador.
Entonces,
sí.
Bueno, eso pasó. Pero lo peor es que me di cuenta ahí, en ese deseo de rascarme, que había muchos anteriores novios de mi novia allí presentes.
¿Qué hacían ahí?
Bueno, eran vecinos, vio cómo son los jóvenes gregarios que se ponen de novio todos en un mismo grupo, salimos todos juntos, bien. Hasta que cae uno de afuera, que es usted. Y en eso, la señora Cruz peló una botella de Nebbiolo. Un vino espumante, dice. Vamos a tomar este vino. Y dice, voy a abrir la botella. No, señora, le dije yo. Permítame. La voy a abrir yo.
Bueno, señor...
Y miré a todos.
Pero bueno, qué carajo.
Miré a todos, como diciendo, hace media hora que no me puedo rascar. Ahora van a ver lo que es un hombre. Un poquito de fuerza, ni se movió. Ni se movió. Sonreí. Otro poco más, nada. No podía abrirla. Ya me empezaron a mirar algunos novios... antiguos de mi novia, como diciendo, otro gallo nos cantara si yo todavía fuera el novio de la Lucía.
Su novia, la Lucía.
Sí, ¿quién va a ser? Bueno, dije, voy a tener que esforzarme más. Nada.
No haga ruido, no se hace el ruido así de fuerza.
Finalmente dije, bueno, voy a sacar fuerzas de donde no tengo, todo mi ser, y la miré a los ojos a Lucía para decirle, aquí estoy contigo. Ella estaba mirando a otro. Y entonces dice, yo me juego. ¡Ay! Me desmayé.
No. Y fue socorrido ahí, llamaron a la ambulancia.
No sé, yo cuando volví en mí estaba sentado en la vereda de enfrente, ahí al lado de la parada del colectivo me habían dejado.
¿Y su novia?
Y estarían adentro, qué sé yo. Y miré un poquito por la ventana y estaban todos, ¡ay! ¡Ja, ja! ¡La risa! Tomando vino Nebbiolo.
¡Señor!
Alguno le abrió y estaba uno de los novios anteriores que le pasaba el brazo sobre el hombro a mi novia.
Pero qué historia más. ¿Y usted no ingresó? ¿Qué se fue?
No, señor, ¿por qué me toma?
No, bueno, está bien.
¿Por qué me toma? Tranquilamente agarré, noté que me faltaba un zapato. Ese fue un detalle ominoso, porque me tuve que ir caminando.
Medio arreglando.
Y desparejo. El caminar desparejo afecta a la dignidad.
Sí.
Vos te querés ir como diciendo, bueno, ¿qué me importa? Me voy a empezar en una nueva vida. Y venís de acá. Últimos consejos. Encuentra un tema en común para que puedas hablar con ellos.
Sí.
Ah, sí, sí.
Porque usted quizá está muy encerrado en sus cosas, en su oficio, en su profesión,
sí,
en su mundo.
Claro, sí, sí, sí.
Y el tipo no, la familia está... Él, por ejemplo, comercializa rulemanes, es mayorista rulemanes.
¿Ah, sí? ¿Qué tal? Debe ser muy interesante.
Bueno.
No, a mí lo que me gusta es hablar... ¿De qué va a hablar uno con los padres de su novia? De la hija.
No, ¿cómo va a hablar de la hija? ¿Y qué le va a decir?
No, sí, bueno, ¿cómo le va a decir? Pero vestida no dice gran cosa.
¿Cómo va a decir eso al padre? No, yo le diría que no toque el tema de su novia... ni a su novia.
Y entrar en confidencia con el padre, acá entre nosotros somos hombres, ¿no? Pero esa la de verde que está allá.
¿Cómo le va a decir eso?
¿Cómo dice? Mi sobrina. No. Otros consejos. Sonríe.
Sí.
Halágalos. No digas groserías. Diviértete. Evita decir cosas estúpidas. Y ten en cuenta que tal vez sus padres no te acepten.
¿Y cómo remonta esa situación?
¿Cómo se produce la no aceptación? Vos estás en medio de comiéndote una empanada, por ejemplo, de acá, y un tipo te golpea en el hombro, que es el padre.
No le hace eso.
No sé que no.
No le hace que no.
Prontito por la salida porque no fuiste aceptado. ¿Para qué te vas a quedar? ¿Vas a perder el tiempo? No, termina la empanada, termina.
No le dices así. Usted se va dando cuenta. Sí, no fluye la charla, la corriente de simpatía. Usted advierte que será mejor terminar.
Digo, eso. La verdad que estoy muy triste.
No se ponga así tampoco.
¿Pero cómo te echan?
No, ¿sabe qué? Se van a dormir.
Sí, pero... Sí.
Sin postre, sin nada.
¿Y vos te quedás con la mina ahí?
No, le dice, mirá, no, porque le dice, acá trabajamos temprano.
Sí, es acá.
Así que nos vamos a dormir porque esto de el mundo de los rulemanes empieza muy temprano.
Empieza a girar muy temprano, dice el viejo. Esto lo que hicimos.
Así que, joven...
No, a mí me parece que mejor es ir de sopetón a la casa de los padres, incluso sin que lo sepa la novia. Incluso a lo mejor la novia todavía no sabe que es nuestra novia.
Ah, bueno, eso.
Antes de encarar a una mena, uno va a la casa de los padres directamente para allá establecer, ¿no? Y hay que ir tarde.
Bueno, ¿tarde? ¿Por qué tarde?
No sé por qué, pero se me acaba de ocurrir. Que hay que ir tarde, así, claro, para ser más, un sábado a la noche que la mina salió, usted le cae...
¿Quién es? A ver qué dice usted.
Claro.
¿Quién es?
Bueno, mire, ¿qué tal? Usted no me conoce. En principio usted no me conoce.
No voy a comprar nada,
No, mire, es por sobre su hija.
¿Lucía?
No. La otra.
¿Qué le pasó?
No le pasó nada. Leda es mi futura novia, señor.
¿Leda?
Leda es mi futura novia. Yo venía a pedirle autorización. Pero bueno, para tocarla y todo.
Pero que señor, ¿cómo se atreve? Primero, ¿cómo sabe que va a ser su novia? ¿Cómo lo sabe?
Bueno, digamos, usted debería suponer que yo hable con ella.
Mire, ¿Ledita está de novia hace 5 años?
De novia.
¿De novia?
Ah, ahí me agarró descuidado.
Sí, bueno.
¿Cómo podríamos arreglar esto, señor Cruz? ¿Qué le parece? Bueno, lamentablemente. ¿Qué le parece? No. 10 pesos.
¿Pero usted cree que está tomando? ¿Cree que voy a vender a mi hija? No, señor, guarde eso, no me interesa nada. Usted es un atorrante.
Veo que usted es un perfecto hombre de negocios.
Soy un padre, señor.
Se oyen pasos.
Debe ser ella.
Y viene con un señor, pero... Ese no es el novio, señor Cruz.
¿Y usted cómo sabe?
Bueno, he hecho mis averiguaciones. Este tipo es nuevo. Este tipo que en este momento detiene el auto.
Estaba caminando dentro del auto.
¿Sí? La paso la noche. Sí. No, nunca lo he visto. Ese que ahora la está desvistiendo.
No veo bien por los vidrios empañados.
Sí, están muy empañados. Qué raro, el auto sigue moviéndose. Cuidado.
Serán los rulemanes.
Ahí vienen, ahí entran.
¡Leda!
Sí, Leda.
¿Quién es él?
Bueno, un amigo.
¿Un amigo con un auto que se mueve?
Sí. ¿Y este infeliz quién es? Uno de tus amiguetes.
Tu futuro novio, Leda.
Ahora era yo. Sí, Leda. Tu futuro novio. Aunque no me conozcas, Leda. Aunque ya me hayas escupido en la cara varias veces, Leda. Tú dirás, me rechazaste. Pero yo diré... que era por miedo que tienes a amar, Leda. Y si te lo digo a ti, Leda, y se lo digo al señor Cruz, y como es un hombre caballero...
Omar.
Y se lo digo a Omar. Ah, y a la señora Cruz. ¡Qué linda bufanda! Pausa.
Estamos en Corrientes.
Muchas gracias a todos por haber venido aquí. Vamos a ver si permanecen aquí. ¿Están los de afuera? ¿Es verdad que hay gente afuera?
Sí, lo que pasa es que...
A ver, vamos a callarnos a ver si se oye el sí de afuera. ¿Hay gente afuera? No.
Lo que pasa, los que están afuera, están muy afuera, sobre la calle donde está el escenario.
Sí, en otra parte escuchando otro programa. Sí.
Bueno, ¿hay algún...
¿Adentro hay gente?
Sí. Ah.
¿Hay algún que otro mensaje todavía antes de convocar al, bueno, al sordo Gasset?
No,
si
hágame acordar de no aceptar nunca más el testimonio de los que dicen que afuera hay 800.000 personas que... Bien.
Acá le dice Dorina, sos un grosso, te sigo hace 10 años, te amo. Es un honor poder verte en persona. Me encantaría tener una foto contigo.
Sí, cómo no. Esto ahora dice... nos vamos a sacar cuando termine el programa. No sacamos fotos. Nada.
Florencia Alila, dice.
¿A dónde está Florencia? ¿Qué tal?
Allá al fondo.
Afuera está. Fondo, sí. Dolina, un saludo a Zulema Chersi, tu novia, que te ama. Mirá vos. Es mi mamá. Bueno, esto lo dice Catherine. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Feliz de que estén en corriente. Te sigo desde Buenos Aires. Saludos para Sole, Mane y Diego, que escuchan el programa desde Esquel. Dice todo esto Ana.
Ramón Horacio firma. Dice, ¿podría mandarle un saludo a mi hijo Martín Sebastián, que estudia en Córdoba y hoy cumple años? Martín Sebastián y nosotros con las manos vacías.
Bueno, señor.
Parece mentira. Habíamos comprado un traje.
Sí.
O no me acuerdo.
No sé si era un traje.
O un paquete de pastillas, algo era.
Sí.
Y bueno, lamentablemente lo olvidamos. Hasta luego.
Y ya llega a la ciudad de Corrientes. Querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Que acompañe esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Betrego, su nombre es Manuel Moreno. El señor Maradima de Campo Dolina y su voz. Académico Ale. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del Trío Sin Nombre.
Bueno, muy bien.
Aquí para Ana de Corrientes le piden help. Así.
¡Vamos! ¿Eh? ¡Un, dos, tres!
Help, I need somebody, help. Not just anybody, help. No, it's the one, help. And I will tell the song I should have done today.
¿Por qué no hace mañanita de campo? No, no tiene.
¿Quieres cantar una rancherita?
Rancherita.
A ver.
Cuando viene el sol, y alzan las aves y me tocan, yo por los surcos afanosos.
eso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa de Tepi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos ojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el temporal en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Ardiente querer, lleno de gozo, se acercaste a mí, y en las mañanas de la fulgor, bajo la sombra tratas el barrial. Quiero mi criolla que con enderezo la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí el siguiente pedido viene a Ojos de Papel. Bueno, aquí Mirta dice, no te perdono más. Esperemos que sea un pedido de musical.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi arrumbado en la tristeza de tu vida. Fue milagroso alejarme del pasado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en cielo desatino dejé por vos. Inútiles que llames, inútiles que claves, no te perdono más.
mala onda. A usted eso de bailar para atrás le sale bien.
Sí. Miren cómo baila por radio.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar. ¿Vamos?
Sí.
Ok.
Oh, dos, tres y...
parece más pertinente, dice.
A mí me parece una canción infantil.
Sí, para todos los niños del mundo, señor. Justamente en esta feria del niño.
50% de los pibes subsidiados.
Gracias a todos. Ahora
Turuleca, ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6.